shade with my blues on parade. But
Hoy vamos a pasear por el Madrid de alguien que tiene estilo propio y que lo saca a pasear cuando trabaja. Ese estilo hace que cuando estás en casa con el telediario de fondo, por ejemplo, escuchando esto...
Grecia y la Unión Europea siguen...
Estás en casa, estás preparando la comida, la tortilla, la ensalada... Y de pronto te paras. Y te paras porque escuchas algo, es una manera distinta de contar las noticias, que te atrapa.
Ojalá todas las flechas hirieran como hiere la que le han clavado a la protagonista del cartel de este año. Cartel de Fernando Vicente. Palabras que atraviesan el corazón, libros que salvan vidas. Llega la feria y eso es un motivo para sonreír, porque todas las vidas que no vivimos están en alguna de estas 368 casetas. Tienen hasta mediados de junio. Igual, ¿o qué decimos? Seguro que hay flechazo.
Esa forma de contar las cosas es la de Carlos del Amor, que es compañero de Televisión Española y que nos acompaña esta mañana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estaba hablando de esta manera, ¿no?, que tienes de contar las noticias, esta manera que te atrapa, ¿no? Estás viendo el telediario y de repente aparece Carlos del Amor y sabe contar las cosas de esa manera tan particular.
No sé, yo es que tampoco me paro a pensar en cuentan las cosas de una forma especial, sino que es como me sale contarlas, ¿no? Este trocito que hemos escuchado, que es el primer día de Feria del Libro de este año,
sí.
Pues yo llegué a la Feria del Libro, veo el cartel, el estupendo cartel, con esa flecha atravesando un libro a la altura del corazón, y digo, bueno, pues va a ser el hilo conductor de todo el reportaje, ¿no? Y a raíz de ahí busco imágenes que intenten ilustrar esa historia, ¿no? Y encima me cruzo con estupendos visitantes de la feria que recitan un poema de Valente como homenaje también, pues bueno, construyo la historia conforme yo la imagino en la cabeza.
Y no solamente eso, sino que sabes, tú la imaginas, pero sabes cómo transmitirla para que los demás la entendamos. Y eso no es fácil en periodismo. Estás hablando de la Feria del Libro, de esa crónica que hiciste, pero es que tú este año eres protagonista también de la Feria del Libro, porque estás firmando con tu libro, con tu primera novela, ¿no?
Sí, y es rara, ¿eh? La sensación es rara, porque yo voy mucho a la Feria del Libro a trabajarla y a pasearla, pero no tanto a firmarla. Y cuando voy a firmar, te sientes extraño, ¿no? Ahí sentadito en tu caseta, y entiendes muchas cosas, ¿no? De escritores, amigos que están allí firmando.
Enseguida vamos a conocer algunas de las claves de este libro de Carlos del Amor, pero vamos a ponerle música a este paseo por Madrid con esta canción que has escogido. Los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, bienvenido a la jungla. Yo no sé si te sentiste así cuando llegaste a Madrid por primera vez desde Murcia.
Sí, sí, me sentí así, y además esta canción era prácticamente una liturgia que los amigos, cuando veníamos en coche de Murcia y entrábamos siempre entrando a Madrid, poníamos esta canción y la cantábamos, o sea, hace 20 o 20 y tantos años, ¿no? Y siempre sonaba en el radio cassette, entonces sonaba Welcome to the Jungle de uno de mis grupos preferidos
de todos
los tiempos, sí, que es Guns N' Roses.
Hoy esa maleta que traías desde Murcia, ¿pesa más que entonces?
Sí, pesa más que entonces, porque se han cumplido muchos sueños. Y cuando se cumplen muchos sueños, los echas en la maleta y los sueños terminan pesando.
Uh-huh.
Es una maleta que ya va bien cargada.
Uh-huh. Es una maleta que va cargada de experiencias, ¿no? ¿Tú crees que desde la cultura se puede explicar cualquier cosa?
Casi cualquier cosa. Yo creo que la cultura nos enriquece tanto que nos ayuda a encontrar las claves y a explicar muchísimas cosas, ¿no? Y por eso yo siempre digo que un libro, que una película, que una obra de teatro, te ayuda a encontrar claves para explicar muchas cosas y mucho del mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, yo creo que son vitales, ¿no? Que son piedras angulares del día a día.
Fíjate que hemos empezado escuchando un fragmento del telediario de Televisión Española. Estaban hablando de economía, que si la inflación, que si la prima de riesgo. Yo no sé si alguien alguna vez te ha dicho que, bueno, pues Carlos, ¿por qué no nos explicas la economía para que la entendamos? Porque este hombre, como lo explica todo tan... No sé si has pensado en cambiar de rama.
Bueno, yo es, en el área de cultura estoy muy bien, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado por acceder a mundos y a lugares a los que yo pagaría por ir.
Claro, porque tú siempre estás, tú eres esa persona que siempre estás al lado de alguien a quien la gente admira, un actor, un escritor. ¿Cómo lo haces para no caer en este síndrome de los focos, el síndrome del fan? ¿Cómo mantienes la distancia cuando entrevistas a alguien, Carlos?
A mí se me ha notado muy poco lo de ser fan de alguien y si se me ha notado, he querido que se me notara. A mí se me notaba que era fan de José Luis San Pedro, o que era fan de Francisco Ayala, o que era fan de Pepe Hierro, y se me notaba, y a mí no me importaba que se me notara. Pero yo no, la verdad es que no me dejo cegar por a quién estoy entrevistando, porque muchas veces me interesa más la intrahistoria que esconde el personaje, o me interesa más una historia pequeña que una historia que vive bajo los focos permanentes. Quiero decir, a mí, por ejemplo, cuando se presenta una película y yo hago muchas noticias de cine, pues esto de ir a lo que se llama junket, que es una rueda en la que tienes que entrevistar.
Y que todo es tan frío, ¿no? Que es tan difícil hacer ese trabajo, ¿no? Y sacar algo personal.
Sí, yo recuerdo entrevistar a Brad Pitt y tener un cronómetro grande como el que tenéis aquí, como el reloj así rojo, y que ponía 3 minutos. Y tienes 3 minutos desde que te sientas. Entonces dices, ¿y qué me va a decir Brad Pitt?
En 3 minutos.
Y encima le gustan las motos y se puso a hablar del Gran Premio de España que había sido la semana anterior, y de Jorge Lorenzo y demás, y tal. O sea, que se fue la entrevista. Pero no me dejó cegar mucho por los grandes nombres. Es que muchas veces me interesan más las pequeñas historias.
De hecho, en tu anterior libro, contaste esas pequeñas historias que son grandes al mismo tiempo, ¿no? Carlos, yo voy a mantener esa distancia que de la que hablábamos antes, porque yo soy fan, entonces voy a hacer un poco la distancia del erizo, ¿vale? Voy a intentar entrevistarte como escritor, porque el pasado 5 de febrero publicaste tu primera novela, que es El año sin verano.
Estaba junto a la ventana, como acostumbraba a hacer. Se asomó y vio a una mujer en el patio de luces, rodeada de sangre. Era 20 de septiembre. Muchas veces, cuando el ascensor estaba a punto de llegar a la portería, los veía, a través de las rejas, besándose. Del quinto izquierda, bajan besos, decía yo.
¿Quién mejor que tú para narrarnos tu historia? Tu historia o la de alguien que se parece mucho a ti, ¿no?
La de alguien que tiene cosas que se parecen, sí. Bueno, al final uno escribe, ¿no? De lo que sabe o de lo que tiene cerca. O a mí, a lo mejor por deformación profesional y periodística, me resulta más sencillo escribir de cosas que veo o que he visto o que tengo cerca. Y por eso me situé en primer plano, ¿no? Dentro de este año sin verano, que surge, como a mí me surge en la mayoría de las historias, de un chispazo, de una especie de visión. De ahí nace el año sin verano, de un piso cerrado en mi edificio.
¿Madrid?
Sí, Madrid, desierto. Y yo imagino y digo, ¿por qué está vacío este piso, con esas persianas todavía viejas sin cambiar, de madera, devoradas por el sol? Y mi mente se pone a funcionar, y voy cogiendo retales de cosas que me he ido encontrando, como un cuadro en el Museo del Prado, de los tres viajeros, que es un cuadro que tiene mucho peso en el libro, o cosas que te van contando, la portera del edificio, que es la BBC del edificio.
Totalmente. Sí. Tienen que seguir existiendo, porque...
Sí. Y entonces vas haciendo un cóctel del que surge este año sin verano.
Claro, porque un edificio de viviendas siempre es como un pequeño país, ¿no? Es un micropaís, claro, en el que hay un community manager que es el portero.
Sí,
luego está el presidente, ¿no? Y últimamente está todo muy revuelto.
Sí.
Hablando del título del libro, es producto de un error y también de la crisis. Porque en realidad el año sin verano iba a ser en 2013, en plena crisis, cuando en mitad de los recortes pues se armó cierto revuelo cuando un meteoro luego francés, después de la que estaba cayendo, dijo que encima de todo lo que estábamos
sobre la playa,
que nos íbamos a quedar sin sol, sin piscina, sin playa.
Sí.
Y ese error fue lo que te motivó a titular así este libro,
sí,
¿no? El año sin verano.
Estaba yo en Cannes, en el Festival de Cannes de aquella edición, como menciono en el como escribo en el libro, y de repente esa noticia, además era un meteorólogo francés, o sea que allí tuvo también más trascendencia, dijo esto, yo creo que fue uno de los grandes errores de la historia de los hombres del tiempo, porque claro, no dijo que mañana va a llover y se equivocó, dijo que no iba a haber verano directamente y surgió justo en ese festival de Cannes cuando nace el título del año sin verano.
Uh-huh. Hay puntos en común entre el protagonista del libro y tú, lo hemos dicho antes. Él también pasea por el Parque de la Fuente del Berro. Tú también, es uno de tus lugares favoritos de Madrid.
Mucho. ¿Sabes lo que pasa? Lo que le pasa al, yo creo, pero esto es en mi cabeza.
Sí.
Al Parque de la Fuente del Berro, que tiene el Retiro muy cerca. Tiene el Retiro a 10 minutos. Uh-huh. Y contra el Retiro no puedes competir. Es imposible competir. Entonces él vive ahí con la gente que le paseamos y lo conocemos un poco y se conforma con eso. Pero es un
el hermano pobre.
Sí, eso es, pero es un super parque, Es muy bonito, está muy bien cuidado, y da gusto perderte en él. Y además
vas de camino a la tele, ¿no?
Sí, atravieso, bajo por Marqués de Zafra, ¿sí? Y entro por esa puerta al parque, bajo unas escaleras, y si estoy con ganas le doy una vuelta que tiene cuesta arriba y así hago algo de ejercicio y ya desemboco prácticamente en la entrada del Pirulí.
Uh-huh. Carlos, la muerte desgraciadamente estuvo muy presente en el proceso de creación de esta novela, porque justo cuando empezaste a escribirla falleció tu padre, al que le dedicas unas palabras en los agradecimientos. ¿El año sin verano ha sido una forma de hacer terapia para ti?
Bueno, uno cuando escribe también exorciza, ¿no? Fantasmas o a lo mejor vomita sentimientos, ¿no? Y palabras que se han quedado sin decir o sensaciones que no se han hablado y cuando estás solo con un folio en blanco salen mejor, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que sí que es algo terapéutico también el tener la oportunidad de expresar determinadas cosas a una figura que ya no está, al padre ausente que no llega a haber publicado el libro, ¿no? Yo recuerdo cuando presenté el libro, yo siempre presento el libro en Murcia.
Haciendo patria. Murcia.
Sí. Y cuando presenté La Vida a veces, el primero, yo recuerdo que levantaba la vista, mi padre estaba en la tercera fila, y cuando presenté El Año sin Verano, levanté la vista y no estaba mi padre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era un homenaje, ¿no? O unas palabras que me salieron y que formaban parte a su vez de ese año sin verano.
Pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Este libro te trajo la muerte y te trajo la vida. Te trajo a tu hijo.
Sí, trajo a Martín. Sí. Yo creo que cuando hablan de ciclo vital, eso es a lo que se refieren, ¿no? Que unos se van y dejan hueco a otros. Lo que pasa es que a mí siempre cuento que me pasó algo muy extraño, que fue el día que murió mi padre, un periódico hizo una breve columna en la que anunciaba que yo iba a ser padre. Entonces yo estaba en el tanatorio y empecé a recibir mensajes de enhorabuena. Entonces era como...
¿Y qué se te pasa por la mente cuando... ¿Qué se le pasa a uno cuando está en el tanatorio y recibes un mensaje de enhorabuena y no sabes por qué, claro?
No, porque luego a la media hora yo consulté y digo, ¿por qué me están dando la enhorabuena? Entonces me mandaron la foto del artículo, ¿no? Pero claro, a quien te manda enhorabuena, que de verdad se alegra por una noticia estupenda, pues no le vas a decir, no, perdona, es que... Si no, lo dejas en el buzón de entrada y ya irás respondiendo a los mensajes cuando tu vida se vuelva a situar.
La chica de ayer es otra de las selecciones de los temas que ha escogido Carlos del Amor para esta entrevista. Y bueno, hablando de chicas, tu pareja Ruth fue la primera en acercarse a leer esta novela, ¿no? Mayor crítica, ¿no?
Tarde.
También es tu mayor crítica, ¿eh?
Sí, implacable, pero tarde. soy de los que da a leer tarde, porque al principio yo establezco una conexión muy directa con mi editora, que la establecí en el primer libro, que es, te voy dando trocitos y me vas diciendo si porque yo no soy escritor.
Sí.
Yo soy periodista e invitado a escribir.
Tú eres sobre todo contador de historias. Y
sí,
entonces me sorprende que le mandes a trocitos.
No, pero mando. Es que como el primero eran relatos, yo cuando terminaba un relato lo mandaba y esperaba un ok, ¿no? Con hacerlo en un puño. Porque yo digo, imagínate que termino entero el libro, termino entero la novela y cuando eso no gusta o no pasa el filtro de calidad del mundo editorial, que yo es ajeno a mí el funcionamiento. Y digo, puf, imagínate el esfuerzo, prefiero que me lo digan directamente desde el principio. Pero no, Ruth lo leyó prácticamente terminado.
Sí.
Y le gustó mucho y le sorprendió también mucho gratamente. O sea que sí, es la prueba del algodón. Sabes que hay filtros que si no pasan, mal vamos.
Pero antes has dicho, yo no soy un escritor, yo soy un invitado. Yo estoy harta ya, sinceramente, tengo que decirlo aquí, de esta cosa de la gente que escribe libros tiene que pedir perdón o ir cauta por la vida. Pues no.
No.
Quiero decir, tú has escrito un libro, el libro está en la Feria del Libro de Madrid, que firmas mañana, domingo.
Sí.
Vas a tener, ya has estado firmando, pero tienes cola de gente esperando, ¿no? Y gente que le llega a tu trabajo, y con eso hay que quedarse.
Claro.
Es que...
Yo no tengo prejuicios ante gente de la tele que escribe, gente
claro.
De gente de cualquier otro medio que escribe, porque al final el que tiene que gastarse 20 euros en, o 18,90 en un libro es el lector, que es soberano en eso, y al lector no le vas a engañar.
Fíjate que esta semana escuchaba a Juanjo Millás aquí en la radio, ¿no? Y por hoy hacía una reflexión, ayer viernes lo escuchaba por la mañana, y decía... bueno, en su semáforo famoso de por hoy, hablaba de el encanto de la feria del libro analógica, en un entorno analógico, con libros que se tocan, ¿no? Parece como si fuera ya un acontecimiento el hecho de que vayas a la feria y alguien, un señor que esté ahí, te firma en persona, en esta era totalmente digital.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es como, tiene un toque de romanticismo ya que no...
Yo además... a veces me dicen que soy de dedicatoria, me oigo por la cola, pero ¿qué está escribiendo? ¿Te está escribiendo otro libro? Y digo, hombre, no, digo, vamos a ver, te has tomado la molestia de hacer cola, de esperar media hora, de comprar un libro, pues ahora te voy a dedicar el tiempo que
haga falta,
que mereces. Y es verdad que es que en un entorno totalmente digital,
¿sí?,
todo se vuelve manual. Y falla hasta la cobertura. En la feria tiene una cobertura malísima.
Qué grande, me encanta.
De móviles,
esto,
¿no?
Esto tiene muchísimo más encanto.
Descubre que no puedes llamar, que no puedes enviar un tweet, que no puedes casi recibir WhatsApp.
Es como un viaje en el tiempo,
sí,
¿no? Es como el Cuéntame, analógico.
Sí,
del...
sí, es Madrid 1980.
Me encanta. Bueno, este hombre sale en la televisión muchas veces, le hemos visto, claro.
De vez en cuando.
Últimamente estás que rompes la pana con los anuncios. Carlos del Amor.
Es verdad que uno asocia muchos momentos a esto de tomarse una caña.
Carlos,
Alejandro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te la tomas? ¿Con quién te la tomas? ¿Cuál es la Mau que mejor te ha salido?
La mejor Mau es aquel concierto.
Pues nada, de cañas, ¿no? Con lo normal, ¿eh? De cañas con Alejandro Sanz, ahí, con Fernando Torres, con Alaska, ¿no? En el anuncio de cerveza.
Te invitan a tomar una caña, pues te vas a tomar una caña, ¿no? Un sábado por la tarde con Alejandro y charlar un poco, ¿no? Fue una experiencia estupenda.
Sí.
Una experiencia maravillosa.
Y la habéis disfrutado muchísimo, ¿no? Y comentábamos con mi compañera Patricia antes de entrar en antena, decíamos, a Carlos le ha salido el acento de Murcia en este anuncio.
He perdido las S's. Bueno, yo creo al final cuando estás a gusto también y estás charlando tranquilamente, pues a lo mejor sale el acento que tienes en realidad. Yo no esfuerzo tampoco en la tele para que me salgan las S's o tal. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor ya con dos cañas encima, pues se empiezan a caer las S's, pero bueno, uno es uno es de Murcia y las S pues de vez en cuando las dejamos de lado.
El protagonista de tu libro, de tu primera novela, es un hombre que empatiza mucho, ¿no? Primero tiene un gran sentido de la curiosidad y luego empatiza mucho con las historias de los demás, con las tragedias de los demás. ¿Tú crees que ese punto lo tienes en común con el protagonista de tu novela?
Sí, sí. Lo que pasa es que en esta profesión muchas veces te encuentras historias en las que o guardas un poco de distancia o no sobrevives, ¿no? Pero yo creo que para meterte de verdad en una historia tienes que empatizar con la gente que estás hablando y con la gente con la que estás tratando e intentar comprender por qué hacen determinada cosa o por qué piensan de determinada manera, ¿no? Y intentar un poco escudriñar sus pensamientos para ser capaz luego de contarlos a la audiencia, ¿no? Porque al final el periodismo es ir a un sitio, ver, observar, intentar comprender, volver y contarlo. No, tampoco tiene...
Ay, me encanta que digas esto, porque en esta época es la que parece que todo cambia.
Sí, pero esto no cambia, ¿no? Este oficio,
me encanta,
yo creo que es eso.
Porque es como, sí, señor, esta es la definición del periodista. Va a un sitio y cuenta con las herramientas de la época lo que está pasando. Ya está, punto.
Punto. Sí, no es, no tiene más misterio. Ha sido así durante toda la historia del periodismo y yo creo que seguirá siendo. Que ahora tengamos un móvil de última generación, antes pues existirían otros instrumentos, ¿no? Pero al final la finalidad es esa, es contar una historia.
Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama, tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que...
Y aquí estamos descubriendo el Madrid de Carlos del Amor, hablando del Año sin verano, su primera novela, y escuchando este tema de Ismael Serrano, Kilómetro Cero, que es el que has escogido también para esta entrevista.
Sí, yo creo que esta canción incluso la utilicé yo para ilustrar un reportaje de ofrecí hacer un 15 de agosto en una gran ciudad. Entonces me acuerdo que me levanté temprano y con un cámara nos fuimos a recorrer una ciudad que no se parecía en nada a la ciudad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Era una ciudad dormida, era una ciudad vacía, donde se escuchaba el ruido de los semáforos, donde se escuchaba cualquier cosa. Y yo creo que utilicé esta canción, aparte de que a mí me gusta Ismael Serrano y que es amiguete mío, pero yo creo que identifica muy bien, ¿no? La soledad de una ciudad, ¿no? Madrid deshabitado como mi colchón.
Sí, yo he vivido muchos veranos en Madrid, los últimos 10 veranos los he vivido en Madrid por trabajo.
¿Vivido o sufrido?
Vivido. Con
bien.
Sus consecuencias,
sí.
¿No? Vivido en general. Y claro, es increíble, ¿no? Que parece otra ciudad. Madrid se transforma, se vacía, respira. Coge aire nuevo de gente que viene de fuera, ¿no? Y es otra ciudad de repente.
Yo debo decir que a mí me gusta a veces, ¿eh? Quiero decir, no quiero pasar todos los veranos en Madrid, pero me gusta de vez en cuando un festivo de estos que se queda vacío Madrid y salir a desayunar, a leer el periódico en un bar vacío, que es el único bar que está abierto en toda la manzana.
Sí.
Y tiene su encanto y a mí me gusta.
Cuéntame una cosa, que hay una leyenda urbana no escrita, tú que has estado ahí en calidad de autor y que vas a estar. ¿Es verdad que hay tráfico de bebida entre las casetas de los escritores? ¿Que os pasáis, no sé, cositas?
No, bueno, yo...
¿Refrescos?
Refrescos. Sí, siempre, en el otro día una lectora me trajo una Coca-Cola fresquita, tengo botellines de agua y depende de la caseta y depende de con quién firmes y depende de la librería, bueno, pues a lo mejor si es firma de tarde, un gin tonic puede
valer,
puede caer,
puede acompañar.
Sí.
¿Necesitas algo para mañana domingo, por si hay algún oyente que esté escuchando esto, que te lleve algo a la caseta?
No, su compañía. Con eso me sobra.
Carlos del Amor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Gracias, buen beso.